Capítulo 11. Estoy sentado en el suelo, apoyado en mi casillero, 10 minutos antes de que suene el timbre de la primera clase, cuando Tiny llega corriendo por el pasillo con un montón de carteles de la audición de Tiny Dancer en las manos. ¡Grayson! Grita. Hola, le contesto. Me levanto, tomo un cartel y lo sostengo contra la pared. Tiny tira los demás al suelo y empieza a pegarlo con cinta adhesiva que corta con los dientes. Cuelga el cartel, recogemos los demás del suelo, damos unos pasos y repetimos la operación. Y entre tanto, Tiny habla. Le late el corazón. Parpadea, respira, sus riñones procesan toxinas y habla. Y todo de forma totalmente involuntaria.
Disculpa que no volviera al Frenchies a buscarte, pero supuse que imaginarías que había tomado un taxi. ¿Qué es lo que hice? Y bueno, Will y yo fuimos andando hasta el frijol. Y Grayson, sé que lo he dicho muchas veces, pero me gusta de verdad. En fin, tiene que gustarte a alguien de verdad para ir con él al frijol. Escucharlo hablar de su novio, que no solo no era su novio, sino que ni siquiera era un chico, y cantar para él. Y Grayson, en serio, ¿puedes creer que besé a Will Grayson? Besé a Will Grayson, carajo, y nada personal, porque como te he dicho tropecientas veces, creo que eres un chico genial. Pero me habría apostado el huevo izquierdo a que nunca me enrollaría con Will Grayson, ¿sabes? Ah, digo, pero ni siquiera espera que termine de decir ajá para seguir. Me manda mensajes cada 42 segundos y es buenísimo escribiendo mensajes. Me gusta, porque siento una agradable vibración en la pierna, un recordatorio en el muslo de que es... Mira, otro.
Sigo sujetando el cartel mientras saca el celular del bolsillo de los jeans.
¡Guau!
Dice.
¿Qué dice?
Le pregunto.
Es confidencial.
Creo que confía en que no vaya por ahí chismeando sobre sus mensajes, ¿sabes? Podría puntualizar que es ridículo confiar en que Tiny no chismee sobre lo que sea, pero no lo hago. Cuelga el cartel y empieza a andar por el pasillo. Lo sigo.
Bueno, me alegro de que tu noche fuera genial, pero a mí me pilló por sorpresa ese niño, el exwaterpolista de Jane.
Mira.
Me interrumpe.
Para empezar, ¿a ti qué más te da? No te interesa Jane. Y en segundo lugar, yo no lo llamaría niño. Es un hombre. Está cuadrado, con un cuerpo impecable. Está buenísimo.
Muchas gracias.
Solo digo, no es mi tipo, pero la verdad es que es una maravilla contemplarlo. Y qué ojos, como zafiros iluminándote los rincones oscuros del corazón. Pero, en fin... Yo no sabía que habían salido. Ni siquiera había oído hablar de él. Pensé que solo era un chico, bueno, que intentaba salir con ella. Jane nunca me habla de chicos. No sé por qué. Para estas cosas se puede confiar en mí.
Su voz refleja suficiente sarcasmo. Solo el suficiente para que me ría. Tiny sigue hablando por encima de mi risa.
Es increíble la cantidad de cosas que no sabes de la gente, ¿verdad? He estado pensándolo todo el fin de semana, hablando con Will. Se enamoró de Isaac, que resultó ser inventado. Parece algo que solo pasa en Internet, pero en realidad también pasa cada 2 por 3 en la vida real.
Bueno, Isaac no era inventado. Era una chica. Esa chica, Mara, es Isaac.
No, no lo es,
me contesta. Sujeto el último cartel mientras lo pega en la puerta de un baño de hombres. Dice, ¿eres maravilloso? Si lo eres, nos vemos después de clase en el auditorio. Termina de pegarlo y nos vamos a clase de cálculo. Los pasillos empiezan a llenarse de gente. La farsa Isaac Mara me recuerda algo. Tiny, le digo.
Grayson,
me contesta. ¿Me harías el favor de ponerle otro nombre al personaje de tu obra? ¿Al amigo?
¿Hill Grayson?
Asiento. Tiny levanta los brazos.
No puedo cambiarle el nombre a Hill Grayson. Es vital para el tema de la obra,
proclama. Te aseguro que no estoy de humor para tus estupideces, le digo.
No digo estupideces. Tiene que apellidarse Grayson. Dilo despacio. Raisin. ¿Raisin? Tiene doble sentido. Hill Grayson está sufriendo una transformación y tiene que dejar que entren los rayos del sol, que llegan en la forma de canciones de Tiny, para llegar a ser quien es de verdad. No una ciruela, sino una uva pasa bañada por el sol. ¿No te das cuenta?
Sí, claro, Tiny,
Si es así, ¿por qué demonios se llama Gil?
Se queda callado un momento. Dice mirando el pasillo, todavía silencioso.
Es solo que siempre me ha sonado bien, pero supongo que podría cambiarlo.
Lo pensaré, ¿de acuerdo?
Gracias, le digo.
De nada.
Y ahora deja de ser un llorón, por favor.
¿Cómo?
Llegamos a nuestros casilleros, y aunque otros pueden oírlo, habla tan fuerte como siempre.
Buah, buah. No le gusto a Jane, aunque a mí tampoco me gusta a ella. Buah, buah. Tiny se ha inspirado en mí para poner el nombre a un personaje de su obra. En el mundo hay gente con problemas reales, ¿sabes? No deberías perderlo de vista.
Amigo, ¿y tú? ¿Me dices que no lo pierda de vista?
Maldita sea, Tiny, solo me habría gustado saber que tenía novio.
Tiny cierra los ojos y respira hondo, como si el pesado fuera yo.
Ya te he dicho que no sabía ni que existía.
Bueno,
los vi hablando y vi que estaba interesado en ella por los gestos. Y cuando se fue, le pregunté quién era y me dijo, mi ex.
Y yo le dije, ¿ex? Tienes que recuperar a ese chico bueno ya.
Miro el perfil de Tiny Cooper, quien mira hacia su casillero. Parece aburrido, pero de repente clava sus ojos en mí, y por un segundo creo que se da cuenta de que lo que ha dicho me ha encabronado. Pero mete la mano en el bolsillo y saca el celular.
No, le digo.
Disculpa, sé que no debería leer mensajes cuando estoy hablando, pero ahora mismo estoy un poco distraído.
No estoy hablando de los mensajes, Tiny. ¿No le dijiste a Jane que volviera con ese chico?
Claro que sí, Grayson,
me contesta sin dejar de mirar el celular.
Estaba buenísimo. Y me habías dicho que Jane no te gustaba. ¿Ahora te gusta?
Típico de los chicos. Te interesas y tú no le interesas a ella.
Quiero darle un puñetazo en los riñones por no tener razón y por tenerla. Pero solo me dolería a mí. No soy más que un personaje de su obra, y lo único que puedo hacer es dorar la píldora hasta que se acabe el colegio y por fin pueda escapar de su órbita, dejar de ser un satélite de su gordo planeta. Entonces, se me ocurre lo que puedo hacer. Mi arma. Regla 2. Callarme. Paso por delante de él en dirección a la clase.
Grayson,
me dice. No le contesto. En la clase de cálculo no digo nada cuando milagrosamente logra meterse en su pupitre. Y no digo nada cuando me cuenta que ahora mismo ya no soy su Will Grayson favorito. No digo nada cuando me cuenta que ha mandado al otro Will Grayson 45 mensajes en las últimas 24 horas, aunque creo que son demasiados. No digo nada cuando me planta el celular en las narices y me muestra un mensaje de Will Grayson que se supone que debería parecerme precioso. No digo nada cuando me pregunta por qué diablos no digo nada. No digo nada cuando me dice, Grayson, estabas poniéndome nervioso y te he dicho todo eso solo para que te callaras, pero no pretendía que te callaras tanto. No digo nada cuando me dice, en serio, dime algo. Y no digo nada cuando me dice en voz baja, aunque lo bastante fuerte para que oigan, Grayson, lo siento de verdad.
Bueno,
lo siento. Y por suerte empieza la clase. 50 minutos después, suena el timbre. Tiny me sigue hasta el pasillo como si fuera mi sombra hinchada y me dice, oye, de verdad es ridículo. No es que quiera seguir torturándolo. Solo estoy disfrutando del placer de no tener que escuchar la precariedad y la impotencia de mi propia voz. En la comida me siento solo al final de una larga mesa ocupada por varios miembros de mi antiguo grupo de amigos.
¿Qué tal, marica?
Me pregunta un tal Alton.
Muy bien, le contesto.
¿Vas a venir a la fiesta de Clint? Me pregunta otro tipo llamado Cole.
Será una locura.
Lo que me hace pensar que, en realidad, aunque uno de esos tipos acaba de llamarme marica, no les caigo mal. Al parecer que Tiny Cooper sea tu mejor y único amigo, no te prepara para las complejidades de la socialización masculina.
Sí, intentaré pasar, le contesto, aunque no sé cuándo es esa fiesta.
Oye, me dice un tipo con la cabeza afeitada llamado Ethan.
¿Vas a ir a la audición de la mariconada de Tiny?
No, ¿qué dices? Le respondo.
Creo que yo sí,
me dice. Por un segundo intento descubrir si está bromeando. Todos empiezan a reírse y a hablar a la vez, intentando soltar el primer insulto, pero Ethan se lo toma bien.
A las chicas les encantan los hombres sensibles,
dice. Se gira y grita hacia la mesa de atrás, donde está sentada su novia, Anita, Nena, ¿no soy sexy cuando canto?
Uy, sí,
dice la chica. Nos mira a todos satisfecho. Los chicos siguen burlándose de él. Yo básicamente me quedo callado, pero para cuando me he terminado el sándwich de jamón y queso, me río de sus bromas de vez en cuando, lo que supongo que significa que estoy comiendo con ellos. Tiny me encuentra dejando la bandeja en la cinta transportadora. Está con Jane y ambos caminan a mi lado. Al principio nadie habla. Jane lleva una sudadera con capucha verde militar, con la capucha puesta. Está casi indecentemente preciosa, como si la hubiera elegido a propósito para provocar.
Tiene gracia, Grayson, dice Jane.
Tiny me ha dicho que has hecho voto de silencio.
Asiento.
¿Por qué?
Me pregunta.
Hoy solo voy a hablar con chicas guapas.
Sonrío.
Tiny tiene razón. La existencia del waterpolista facilita el coqueteo.
Jane sonríe.
Creo que Tiny es bastante linda. ¿Pero por qué?
Me implora Tiny mientras giro en un pasillo. El laberinto de pasillos idénticos, que solo se diferencian por los distintos murales del gato salvaje que solían asustarme. Vaya, volver a los tiempos en que mi mayor miedo era un pasillo.
Grayson, por favor, me matas.
Soy consciente de que, por primera vez desde que recuerdo, Tiny y Jane están siguiéndome. Tiny decide ignorarme y le dice a Jane que algún día espera tener los suficientes mensajes de Will Grayson como para publicar un libro, porque sus mensajes son poesía. No puedo evitar decir, porque igualarte un día de verano se convierte en eres caliente como el mes de agosto.
¡Habla!,
grita Tiny rodeándome con el brazo. Sabía que cambiarías de opinión.
Estoy tan contento que voy a cambiarle el nombre a O'Hill Grayson. A partir de ahora, se llamará Phil Grayson. Phil Grayson tiene que llenarse de los rayos de sol de Tiny para llegar a ser él mismo. Es perfecto.
Asiento. Seguirán pensando que soy yo, pero bueno, al menos finge intentarlo.
Oh, un mensaje.
Tiny saca el celular, lee el mensaje, suspira ruidosamente y empieza a teclar la respuesta con sus manotas. Yo elegiré quién hace el papel, le digo mientras teclea con los pulgares. Tiny asiente distraído. Tiny, yo elegiré quién hace el papel, le repito.
Levanta los ojos. ¿Qué? No, 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 no. Yo soy el director. Yo soy el autor, el productor, el director, el diseñador de vestuario y el director de casting.
Te he visto asentir, Tiny, dice Jane.
Ya has aceptado.
Tiny se exalta y llegamos a mi casillero. Jane me aparta de Tiny jalándome del codo.
No puedes decir esas cosas, me dice en voz baja.
Malo si hablo y malo si no hablo, le contesto sonriendo.
Solo digo que... Grayson, solo digo que no puedes decir esas cosas.
¿Qué cosas? ¿Lo de las chicas guapas? ¿Por qué no? Le pregunto.
Porque todavía estoy investigando sobre la relación entre el waterpolo y las revelaciones.
Intenta sonreír con los labios apretados. ¿Quieres venir conmigo al casting de Tiny Dancer? Le pregunto. Tiny sigue apartado, tecleando con los pulgares.
Grayson,
no puedo.
Bueno, no estoy disponible. ¿Me entiendes?
No estoy pidiéndote que salgas conmigo. Estoy pidiéndote que vengas conmigo a una actividad extraacadémica. Nos sentaremos en el fondo del auditorio y nos reiremos de los tipos que hagan el casting para mi papel. No he leído la obra de Tiny desde el verano pasado, pero por lo que recuerdo, hay unos 7 personajes principales. Tiny, su madre, que hace un dueto con Tiny, Phil Grayson, Caleb y Barry, por los que Tiny se interesa amorosamente, y una pareja de ficción heterosexual que hace que el personaje de Tiny crea en sí mismo, o algo así. Y hay un coro. En total, Tiny necesita 30 actores. Imagino que en las audiciones no habrá más de 12 personas. Pero cuando llego al auditorio, después de química, ya hay al menos 50 personas de pie junto al escenario,
y las primeras filas de asientos esperan a que empiecen las audiciones.
Gary corre de un lado a otro repartiendo alfileres y trozos de papel con números escritos a mano, que se colocan en el pecho los que van a hacer la audición. Y como son gente del teatro, todos hablan. Todos, a la vez. No necesitan que los escuchen. Lo único que necesitan es hablar. Me siento en la última fila, en el segundo asiento, para que Jane pueda sentarse en el del pasillo. Aparece justo después de mí, y se sienta a mi lado. Echa un vistazo y dice,
Grayson, allá abajo hay alguien que tendrá que observar tu alma para hacer bien tu papel.
Estoy a punto de contestarle cuando la sombra de Tiny pasa por encima de nosotros. Se arrodilla a nuestro lado y nos da una pizarra a cada uno.
Apunten algo sobre cada persona que les parezca bien para el papel de Phil, por favor.
Y estoy pensando en escribir un pequeño papel para un personaje que se llamará Janie.
Y baja por el pasillo con paso seguro. «¡Chicos!», grita.
«¡Chicos, siéntense, por favor!».
La gente se mete a toda prisa en las primeras filas, mientras Tiny se lanza hacia el escenario.
«¡No tenemos mucho tiempo!»,
dice con un tono extrañamente afectado. Supongo que habla como cree que habla la gente del teatro.
«Ante todo, necesito saber si cantan. Un minuto de una canción para cada uno. Si los volvemos a llamar, harán un trozo de la obra. Pueden elegir la canción, pero sepan que Tiny Cooper odia Over the Rainbow».
Salta del escenario teatralmente y gira.
Número uno, Enamórame.
La número uno, una tímida rubia que se identifica como Marie F., sube las escaleras del escenario y se dirige al micrófono con los hombros caídos. Mira a través del pelo hacia el fondo del auditorio, donde, en grandes letras de color púrpura, dice: Los gatos salvajes roquean. Y pasa a demostrar todo lo contrario con una pésima interpretación de una balada de Kelly Clarkson.
Dios mío, dice Jane en voz baja. Dios mío, es que acabe ya.
Pero, ¿qué dices? Murmuro. La chica es perfecta para el papel de Janie. Desafina, le gusta el pop corporativo y sale con zorras chillonas. Me da un codazo. El número dos es un chico musculoso con el pelo demasiado largo para considerarlo normal, pero demasiado corto para considerarlo largo. Canta una canción de una banda que al parecer se llama Damn Yankees. Jane los conoce, claro. No sé cómo suena el original, pero la versión a capela deja mucho que desear. Parece un chimpancé aullando.
Parece que acaban de pegarle una patada en los huevos, dice Jane.
Si no acaba pronto, alguien acabará con él, le contesto. Hacia el número 5, deseo una mediocre versión de algo inofensivo como Over the Rainbow. Y sospecho que Tiny también, porque su animado, muy bien, volveremos contigo, ha degenerado en un gracias, el siguiente. Las canciones van del jazz a versiones de boy bands, pero todos los intérpretes tienen algo en común. Son una mierda. Bueno, no todos son una mierda, en el mismo sentido, claro. Ni todos son igual de mierdas, pero todos son al menos un poco mierdas. Me quedo de piedra cuando mi compañero de la comida, Ethan, el número 19, resulta ser el mejor cantante hasta ahora. Canta una canción de un musical llamado Spring Awakening. El chico tiene voz.
Podría ser tu papel, dice Jane,
si se deja crecer el pelo y adopta una mala actitud.
Mi actitud no es mala.
Es lo que suelen decir los que tienen mala actitud. Jane sonríe. En la hora siguiente, ve a un par de posibles Jane. La número 24 canta una versión extrañamente pegajosa y dulce de una canción de Guys and Dolls. La otra chica, la número 43, tiene el pelo liso, decolorado y con mechas azules, y canta Mary Had a Little Lamb. Algo en esa distancia entre las canciones infantiles y el pelo azul me parece muy propio de Jane. Voto por ella, dice Jane en cuanto la chica llega al segundo Mary. La última que hace audición es una criatura diminuta y de grandes ojos llamado Hazel, que canta una canción de Rent. Cuando ha acabado, Tiny sube al escenario para dar las gracias a todos, decirles que han estado geniales, que será durísimo decidirse y que los resultados se colgarán pasado mañana. Todos salen y Tiny sube por fin el pasillo. «Te has quedado sin trabajo», le digo. Hace un gesto teatral de futilidad.
«No hemos visto a muchas futuras estrellas de Broadway», admite.
Gary llega y dice: «Me han gustado los números 6, 19, 31 y 42. Los demás, bueno...» Gary se lleva las manos al pecho y empieza a cantar. «En algún lugar por encima del arco iris, muy arriba,
Las canciones de los gatos salvajes me dan dolor de barriga.
Vaya, le digo, tú sí que cantas bien. Pareces Pavarotti.
Bueno, menos en que él es barítono, dice Jane, cuya ostentación musical parece haberse extendido al ámbito de la ópera.
Tiny, entusiasmado, chasquea los dedos de una mano y señala a Gary.
Tú, para el papel de Caleb. Felicitaciones.
¿Quieres que presente una versión ficcionalizada de mi propio ex? Le pregunta Gary.
Creo que no.
Pues, Phil Grayson. Me da igual. Elige tu papel. Cantas mejor que todos ellos.
Sí, digo. Te elijo a ti.
Pero tendría que besar a una chica, dice.
¡Puaj!
No recuerdo que mi personaje besara a ninguna chica. Empiezo a preguntarle a Tiny, pero me interrumpe diciendo,
he reescrito algunas partes.
Tiny le da un poco más de atención a Gary, quien acepta interpretar mi papel. Y sinceramente me parece bien. Mientras nos dirigimos a la cafetería, Gary se gira hacia mí con la cabeza ladeada y mirándome de reojo, ¿cómo es ser Will Grayson? Necesito saber cómo es por dentro. Se ríe, pero a la vez parece esperar la respuesta. Siempre había pensado que ser Will Grayson implicaba ser yo. Pero parece que no. El otro Will Grayson también es Will Grayson, y ahora lo será Gary. Solo intento callarme y no dar importancia, le digo.
Apasionantes palabras,
dice Gary sonriendo.
Voy a basar tu papel en los atributos de las rocas del lago. Silenciosas, apáticas y, teniendo en cuenta el poco ejercicio que hacen, sorprendentemente esculpidas.
Todos ríen, menos Tiny, quien está escribiendo un mensaje. Al salir del pasillo veo a Ethan apoyado en la vitrina de los trofeos de los gatos salvajes con la mochila al hombro. Me acerco a él.
¿No has estado mal? Le digo.
Solo espero no ser demasiado guapo para hacer tu papel,
me contesta sonriendo.
Le devuelvo la sonrisa, aunque parece que lo ha dicho en serio.
¿Nos vemos el viernes en casa de Clint?
Me pregunta.
Sí, puede ser, le contesto.
Se ajusta la mochila al hombro, se despide con un gesto y se va.
Oigo a Tiny detrás de mí suplicando teatralmente,
que alguien me diga que todo saldrá bien.
Todo saldrá bien, le dice Jane. Los actores mediocres se crecen y dan la talla.
Tiny respira hondo, aparta algo de su mente y dice,
tienes razón. Juntos serán mejores que cada uno de ellos por separado. Se han presentado 55 personas para mi obra. Hoy me ha ido genial. He sacado un notable en un trabajo de lengua.
Su celular timbra. Y acabo de recibir un mensaje de mi nuevo Will Grayson favorito.
Tienes toda la razón, Jane. Las cosas van cada vez mejor.
Capítulo 12. Empieza cuando vuelvo a casa desde Chicago. Ya tengo 27 mensajes de Tiny en el celular, y él tiene 27 míos. Me ha ocupado casi todo el viaje en tren. El resto del tiempo, he pensado qué tenía que hacer en el momento en que cruzara la puerta, porque si la no existencia de Isaac va a pesarme, tengo que liberarme de algunas otras cosas para no desmoronarme. Ya no me importa una mierda. Bueno, creo que no me importaba una mierda antes, pero era un no importarme de aficionado. Ahora es un no importarme libre, dispuesto a todo. Mi madre está esperándome en la cocina, tomándose un té y hojeando una de esas estúpidas revistas en las que los famosos muestran su casa. Levanta la mirada cuando entro. Mi madre. ¿Qué tal Chicago? Yo. Mira, mamá, soy totalmente gay. Y me encantaría que no te encabronaras, porque, bueno, tenemos toda la vida para aceptarlo, pero cuanto antes superemos el calvario, mejor. Mi madre, ¿el calvario? Yo, ya sabes, tú rezando por mi alma, maldiciéndome por no darte nietos con una mujercita y diciéndome que estás increíblemente decepcionada. Mi madre, ¿de verdad crees que lo haría? Yo. Estás en tu derecho, supongo. Pero si quieres saltarte ese paso, por mí perfecto. Mi madre, creo que quiero saltarme ese paso. Yo, ¿en serio? Mi madre, ¿en serio? Yo, wow, vaya, Genial. Mi madre. ¿Puedo al menos sorprenderme un momento o dos? Yo. Claro. En fin, no podía ser la respuesta que esperabas cuando me has preguntado qué tal en Chicago. Mi madre. Seguro que no era la respuesta que esperaba. La miro para ver si está conteniéndose, pero parece que las cosas son lo que son. Y teniendo en cuenta lo que son, es impresionante. Yo. ¿Vas a decirme que ya lo sabías? Mi madre. No, pero me preguntaba quién era Isaac. Ay, mierda. Yo. ¿Isaac? ¿Tú también me espiabas? Mi madre. No, es solo que... Yo. ¿Qué? Mi madre. Decía su nombre en sueños. No te espiaba, pero lo oía. Yo. Uf. Mi madre. No te molestes. Yo. ¿Por qué iba a molestarme? Sé que es una babosada. He demostrado que puedo fastidiarme por prácticamente cualquier cosa. Una vez, me desperté en plena noche, convencido de que mi madre había colocado una alarma antihumo en el techo mientras dormía. Así que irrumpí en su habitación y empecé a gritar que cómo se atrevía a poner algo en mi habitación sin decírmelo. Y ella se despertó y me dijo muy tranquila que la alarma antihumo estaba en el pasillo. Así que la saqué de la cama para enseñársela. Pero en el techo no había nada, claro. Lo había soñado. Y ni me gritó ni nada. Me dijo que me volviera a dormir. Al día siguiente, estaba hecha una mierda. Pero ni una vez me dijo que era porque la había despertado en plena noche. Mi madre. ¿Has visto a Isaac en Chicago? ¿Cómo se lo explico? Quiero decir que si le cuento que me he desplazado a la ciudad para ir a un sex shop a conocer a un tipo que al final no existía, gastará las ganancias de las noches de póker de las próximas semanas en visitas al doctor Kibler. Pero, si quiere, sabe si estoy mintiendo. Ahora mismo no quiero mentir, así que tergiverso la verdad. Yo. Sí, lo he visto. Lo llaman Tiny. Y yo también, aunque es enorme. La verdad es que es muy simpático. Estamos en un territorio madre-hijo totalmente desconocido. No solo en esta casa, quizás en todo el país. Yo. No te preocupes. Solo fuimos al Parque Millennium y charlamos un rato. Vinieron también unos amigos suyos. No voy a quedarme embarazado. Mi madre se ríe. Mi madre, qué alivio. Se levanta de la mesa y, antes de que me haya dado cuenta, me abraza. Por un momento no sé qué hacer con las manos. Pero enseguida me digo, idiota, abrázala tú también. La abrazo y espero que se eche a llorar, porque uno de los dos debería estar llorando. Pero cuando se aparta, tiene los ojos secos. Bueno, quizás un poco empañados, pero la he visto cuando las cosas no van bien y cuando las cosas van como el culo, de modo que puedo darme cuenta de que esta no es una de esas ocasiones. ¿Estamos bien? Mi madre. Mora ha llamado un par de veces. Parecía disgustada. Yo. Bueno, que se vaya a la mierda. Mi madre. Will. Yo. Perdón. No quería decirlo en voz alta. Mi madre. ¿Qué ha pasado? Yo. No quiero hablar del tema. Solo voy a decirte que me ha hecho mucho daño. Mucho. Y se acabó. Si llama, quiero que le digas que no quiero volver a hablar con ella. No le digas que no estoy. No mientas si estoy en casa. Dile la verdad. Que se acabó para siempre. Por favor. Mi madre asiente. No sé si porque está de acuerdo o porque sabe que no tiene sentido llevarme la contraria cuando estoy así. Visto lo visto, tengo una madre muy inteligente. Ha llegado el momento de que salga de la cocina. Pensaba que sería lo que pasaría después del abrazo, pero, como duda, doy el paso yo. Yo. Me voy a la cama. Nos vemos mañana. mi madre. Will, yo. Ha sido un día muy largo, de verdad. Gracias por ser tan, ya sabes, comprensiva. Te debo una bien grande. Mi madre. No se trata de deber nada. Yo, lo sé, pero ya entiendes lo que quiero decir. No quiero marcharme hasta que quede claro qué es lo correcto. Es lo mínimo que puedo hacer. Se acerca y me da un beso en la frente. Mi madre. Buenas noches. Yo. Buenas noches. Entro en mi habitación, enciendo la computadora y creo un nuevo nick. Cállate, por favor. ¿Tiny? El niño de los jeans. ¿Sí? Cállate, por favor. ¿Estás listo? El niño de los jeans. ¿Para qué? Cállate, por favor. El futuro. Cállate, por favor. Porque creo que acaba de empezar. Tiny me manda el archivo de una canción de Tiny Dancer. Dice que espera que me inspire. Lo copio en el iPod y lo escucho al día siguiente de camino al colegio. Hubo un tiempo en que pensaba que me gustaban las vaginas, pero de repente un verano descubrí algo sobrehumano. Supe en cuanto nos metimos en las literas que deseaba desesperadamente sus posaderas. Joseph Templeton Oglethorpe III hizo que mi corazón cantara como un jilguero. Verano gay, qué bonito, qué marica. Verano gay, desde ahora mi vida será más rica. Mi madre y mi padre no sabían que estaban encendiendo la mecha cuando me enviaron al campamento de teatro en aquella fecha. Tantos Hamlets para elegir, algunos atormentados, algunos guapos. Estaba listo para mi espada blandir o tomar el camino de Ofelia. Hubo chicos que me llamaron sodomita, y lo que sé de los chicos me lo enseñaron las chicas. Joseph me susurraba tonterías, y yo le daba de comer chucherías. Verano gay, qué borracheras, qué total. Verano gay, supe que mi papel sería inmortal. Mi madre y mi padre no sabían que habían gastado su dinero muy bien cuando aprendí sobre el amor representando Rent. Cuántos besos en las pasarelas, cuánta competencia por el papel principal. Nos enamorábamos a todas horas, gente de toda raza, credo y orientación sexual. Verano gay, acabó pronto, duró bastante. Verano gay, todavía llevo su canción en el corazón. Joseph y yo no llegamos a septiembre, pero las llamas gays arden siempre. Nunca volvería a la heterosexualidad, porque ahora cada día, sí, cada día, es el verano gay. Como nunca he escuchado musicales, no sé si suenan tan gays o es cosa de Tiny. Aunque sospecho que todos me parecerían tan gays. No tengo del todo claro cómo se supone que va a inspirarme esto a hacer algo, aparte de apuntarme al club de teatro. Lo que ahora mismo es tan probable como que le pida a Maura salir conmigo. Aún así, Tiny me dijo que yo era la primera persona que escuchaba la canción aparte de su madre, lo que tiene su importancia. Aunque es desesperante, tiernamente desesperante. Incluso logra que por unos minutos me olvide del colegio y de Maura. Pero en cuanto llego, la veo frente a mí. La montaña me recuerda a un volcán y no puedo evitar el deseo de rociar lava por todas partes. Dejo atrás el sitio en el que solíamos encontrarnos, pero eso no la detiene. Se abalanza sobre mí diciendo todo lo que diría en una postal Hallmark. Si Hallmark hiciera postales para gente que se inventan novios cibernéticos para los demás y los hubieran agarrado en la mentira. Maura. Lo siento, Will. No quería hacerte daño. Solo estaba jugando. No me di cuenta de que estabas tomándotelo tan en serio. Soy una auténtica cabrona, lo sé. Pero lo hacía solo porque era la única manera de entenderte. No me ignores, Will. Háblame. Voy a hacer como si no existiera, porque todas las demás opciones harían que me expulsaran del colegio o que me detuviera la policía. Mora.
Por favor, Will. Lo siento mucho. De verdad.
Ahora llora. Y no me importa. Las lágrimas le hacen bien a ella, no a mí. Que sienta el dolor que su poesía desea. No tiene nada que hacer conmigo. Nunca más. Intenta pasarme notas durante las clases. Las aparto con la mano y se caen al suelo. Me manda mensajes que borro sin haberlos leído. Intenta acercarse a mí al principio de la comida, pero levanto un muro de silencio que ninguna lástima gótica puede saltar. Mora.
Muy bien. Entiendo que estés encabronado, pero seguiré aquí cuando se te haya pasado un poco el disgusto.
Cuando las cosas se rompen, lo que impide recomponerlas no es el hecho de que se hayan roto. Lo que sucede es que una pequeña pieza se pierde. Las demás no encajarían aunque quisieran. La forma ha cambiado definitivamente. Jamás de los jamases volveré a ser amigo de Mora, y cuanto antes lo entienda, menos molestias. Cuando hablo con Simon y Derek, descubro que ayer ganaron a sus rivales en trigonometría. Así que al menos sé que ya no están encabronados conmigo por haberlos dejado plantados. No he perdido mi sitio en la mesa a la hora de la comida. Nos sentamos y comemos en silencio durante al menos 5 minutos hasta que Simon habla.
Simon, ¿cómo te fue en tu gran cita en Chicago?
Yo. ¿De verdad quieres saberlo?
Simon, sí. Si era tan importante para ti como para retirarte de la competencia, quiero saber cómo te fue.
Yo. Bueno, al principio el chico no existía, pero luego existió y fue muy bien. Cuando te lo conté, procuré no develar que era un chico, pero ahora la verdad es que me importa una mierda.
Simon, un momento. ¿Eres gay?
Yo. Sí. Supongo que puedes llegar a esa conclusión.
Simon.
¡Qué asco! No es precisamente la reacción que esperaba de Simon. Apostaba por algo más próximo a la indiferencia.
Yo.
¿Asco de qué?
Simon.
Ya sabes. Que se la metas por donde... caga.
Yo.
De entrada, no la he metido en ningún sitio. Y supongo que eres consciente de que cuando un hombre va con una mujer, se la mete por donde mea y por donde tiene la regla, ¿verdad?
Simon.
Ah, no lo había pensado.
Yo.
Pues así es.
Simon.
Aún así, es raro.
Yo.
No es más raro que hacerse chaquetas con personajes de videojuegos.
Simon.
¿Quién te lo ha dicho?
Le da a Derek en la cabeza con el tenedor de plástico.
Simon.
¿Se lo has dicho tú?
Derek.
Yo no le he dicho nada.
Yo.
Lo descubrí yo solo.
De verdad.
Simon.
Solo lo hago con los personajes que son chicas.
Derek.
Y con algunos brujos.
Simon.
¡Cállate!
Debo admitir que no pensaba que ser gay iba a ser así. Por suerte, Tiny me manda mensajes cada 5 minutos, más o menos. No entiendo cómo lo hace sin que lo descubran en clase. Quizás esconde el celular entre los pliegues de la barriga o algo así.
Sea como sea, se lo agradezco. ¿Por qué es difícil odiar demasiado la vida cuando alguien te interrumpe con cosas como
pienso en ti, pensamientos felices y gays, y quiero hacerte un suéter de punto? ¿De qué color? Y creo que acabo de reprobar un examen de mate porque pensaba en ti todo el rato. Y ¿qué rima con ensayo anal? Y luego,
¿canalla anormal?
Y luego,
¿dame por el culo, Al?
Y luego,
¿da por el culo, Kendall?
Y luego,
¿da por el culo, Marshall?
Y luego,
¿da por el culo, Randall?
Y luego,
por cierto, es para la escena en la que se me aparece en sueños el fantasma de Oscar Wilde.
Apenas entiendo la mitad de lo que me cuenta, y en general eso me molesta un huevo. Pero con Tiny no me importa tanto. Quizás algún día lo descubra, y si no, no enterarme de nada también puede ser divertido. El gordito está convirtiéndome en un blandengue. Es de locos, la verdad. También me pregunta cómo me va, qué hago, cómo me siento y cuándo va a volver a verme. No puedo evitarlo. Creo que es bastante parecido a como era con Isaac, solo que sin la distancia. Esta vez siento que conozco a la persona con la que hablo, porque me da la impresión de que, con Tiny, lo que ves es lo que hay. No se reprime para nada. Quiero ser así, aunque sin tener que engordar 150 kilos. Después de clase, Mora me encuentra en mi casillero. Mora. Simon me ha dicho que ahora eres gay oficialmente. Que conociste a alguien en Chicago. No te debo nada, Mora. Y mucho menos una explicación. Mora. ¿Qué estás haciendo, Will? ¿Por qué le has dicho eso? Porque conocí a alguien, Mora. Mora. Háblame. Nunca. Dejaré que el portazo de mi casillero hable por mí. Dejaré que el sonido de mis pasos hable por mí. Dejaré que el no mirar hacia atrás hable por mí. ¿Ya ves, Mora? Me importa una mierda. Esa noche, Tiny y yo nos pasamos 4 horas mandándonos mensajes. Mi madre me deja tranquilo e incluso me deja quedarme levantado hasta tarde. Alguien con un perfil falso deja un mensaje en mi página de MySpace llamándome maricón. No creo que sea Mora. Debe de haberse enterado alguien más del colegio. Al echar un vistazo a los correos que tenía guardados, veo que la cara de Isaac ha sido sustituida por una caja gris con una cruz roja encima. Dice, este perfil ya no existe. Sus correos siguen ahí, pero él ha desaparecido. Al día siguiente, veo que algunos me miran raro en el colegio, y me pregunto si sería posible reconstruir el camino que ha recorrido el chisme desde Derek o Simon hasta el idiota que me está mirando. Cabe la posibilidad de que el idiota siempre me haya mirado, claro, y que no me haya dado cuenta hasta ahora. Intento que me importe una mierda. Mora no se ha acercado, pero supongo que es porque está planeando su siguiente asalto. Me gustaría decirle que no merece la pena. Quizá nuestra amistad no estaba destinada a durar más de un año. Quizá las cosas que nos acercaron, el pesimismo, la melancolía y el sarcasmo, no estaban destinadas a mantenernos unidos. La cagada es que echo de menos a Isaac, pero a ella no, aunque sé que ella era Isaac. Aquellas conversaciones ya no cuentan. Lamento de verdad que tuviera que llegar a ese extremo enfermizo para conseguir que le dijera la verdad. Nos habría ido mejor a los dos si no nos hubiéramos hecho amigos. No quiero castigarla. No voy a contarle a todo el mundo lo que ha hecho, ni a bombardearle el casillero, ni a gritarle delante de nadie. Solo quiero que me deje en paz. Eso es todo. Fin. Justo antes de la comida, un chico llamado Gideon se acerca a mí junto a mi casillero. No hemos hablado desde séptimo, cuando éramos compañeros de laboratorio en la clase de ciencias. Luego él pasó a las clases más avanzadas y yo no. Siempre me ha caído bien y siempre nos hemos saludado por los pasillos. Suele hacer de DJ, sobre todo en fiestas a las que yo no voy. Gideon. Hola, Will. Yo. Hola. Estoy seguro de que no ha venido a insultarme. Queda descartado por su camiseta del grupo LCD Sound System. Gideon. Bueno, me han dicho que quizás eres... ya sabes. Yo. ¿Ambidiestro? ¿Coleccionista de sellos? ¿Homosexual? Sonríe. Gideon. Sí, y no sé. Cuando yo descubrí que era gay, fue una mierda que nadie me dijera. Muy bien. Así que he venido a decirte...
Yo.
Muy bien.
Se ruboriza.
Gideon. Bueno, dicho así, parece una idiotez, pero básicamente es eso. Bienvenido al club. En este colegio el club es muy reducido.
Yo.
Espero que no haya que pagar cuota. Se mira los zapatos.
Gideon.
No, no. En realidad...
Si Tiny viniera a nuestro colegio, supongo que sería un club y que él sería el presidente.
Sonrío.
Gideon levanta la cabeza y lo ve.
Gideon. Quizá quieras, no sé, tomar un café o algo después de clase.
Tardo un segundo en responder.
Yo.
¿Estás invitándome a salir?
Gideon. Bueno, puede ser.
En medio del pasillo, rodeados de gente.
Alucinante.
Yo.
Hay un problema. Me encantaría salir contigo, pero salgo con un chico.
Acabo de decirlo.
Alucinante.
Gideon.
Ah.
Saco el celular y le muestro la bandeja llena de mensajes de Tiny.
Yo. Te juro que no lo invento para darte excusas. Se llama Tiny. Va al colegio en Evanston.
Gideon.
Tienes mucha suerte.
No es algo que suelan decirme.
Yo.
¿Por qué no vienes a comer conmigo, Simon y Derek?
Gideon. ¿También son gays?
Yo.
Solo si eres un brujo.
Un minuto después, mando un mensaje a Tiny.
Tengo un nuevo amigo gay.
Y me contesta. Un gran avance. Y luego. Deberías montar una AGH. A lo que contesto. Poco a poco, grandulón. Y me contesta.
Grandulón.
Me encanta. Seguimos mandándonos mensajes todo el día y parte de la noche. Es increíble las veces que puedes llegar a escribir a alguien cuando dispones de tan pocos caracteres. Es una idiotez, pero parece que Tiny se pasa el día conmigo, que está aquí cuando ignoro a Mora. Hablo con Gideon, o descubro que nadie va a asesinarme con un hacha en la clase de gimnasia porque desprendo vibraciones homosexuales. Aún así, no basta, porque algunas veces me sentía igual con Isaac. Y no voy a dejar que esta relación sea lo único en lo que pienso. Así que esa noche, llamo por teléfono a Tiny y hablo con él. Le digo que quiero que venga a verme. Y no pone excusas. No me dice que no es posible. Lo que me dice es, Tiny,
¿cuándo?
Admito que decir que te importa una mierda implica en cierta medida que te importa. Cuando dices que no te importa que el mundo se desmorone, de alguna manera, a tu modo, estás diciendo que quieres que siga en pie. Cuando cuelgo a Tiny, mi madre entra en mi habitación.
Mi madre.
¿Qué tal?
Yo.
Muy bien. Y por una vez, es verdad.